La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional, 11 de la mañana en París. En los controles hoy nos acompaña Nils Bertinelli y estos son nuestros principales titulares.
Marilyn Lavado.
En Francia, los sindicatos llaman a una séptima jornada de movilización este sábado en todo el país contra la ley de reforma de jubilación, la cual se encuentra desde inicios de la semana en un tenso debate en el Senado. Según la policía, se espera que salgan a las calles unas 800.000 a 1.000.000 de personas en los 230 departamentos del hexágono francés. El transporte público se encuentra parcialmente interrumpido, algunos vuelos cancelados y el bloque en las refinerías continúa. En París se espera una gran concentración a las 2 de la tarde en la Plaza de la República. Entre aplausos, el Parlamento chino elige a Li Qiang, figura política cercana y de confianza del presidente Xi Jinping, como nuevo primer ministro por un mandato de 5 años. Una designación esperada que no causa sorpresa. El hombre de 63 años fue el único candidato para el puesto, obteniendo casi el voto unánime de los integrantes del Parlamento. Su nombramiento llega pocas horas después que Xi Jinping haya sido ratificado como presidente de China. Li Qiang ascendió rápidamente dentro del Partido Comunista Chino, obteniendo el rango de número 2 en octubre de 2022. No tiene experiencia a nivel del gobierno central, a diferencia de casi todos sus predecesores. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se comprometieron a evitar una competencia perjudicial en la carrera por la transición energética, un compromiso que debe concretarse en un acuerdo sobre determinados metales y en un amplio diálogo sobre ayudas públicas para ambas partes. Durante esta reunión sostenida ayer viernes en la Casa Blanca, ambas figuras también tocaron el tema de la guerra en Ucrania. En un comunicado conjunto señalaron que estamos juntos en el respaldo si falla a Ucrania, tanto tiempo como sea necesario. Las autoridades mexicanas detuvieron ayer a 5 personas sospechosas de haber participado en el secuestro de 4 estadounidenses y en la muerte de 2 de ellos en Matamoros, Tamaulipas, en un caso que generó tensión entre México y Estados Unidos. Este grupo criminal los acusó de haber cometido el rapto sin autorización de sus jefes. El embajador de Estados Unidos en México anunció a la prensa en Washington que no descansarán hasta que los culpables enfrenten a la justicia. Hasta aquí el informativo de RFI. Y después de las noticias, la actualidad cultural de María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Los cinéfilos franceses podrán ver esta semana en las salas oscuras una cinta venida de Costa Rica. Tengo sueños eléctricos de Valentina Maurel explora el a veces complicado vínculo entre una hija y su padre. Corregir un clásico para adaptarlo a los lectores de hoy, esa es la polémica iniciada por los editores británicos de Roald Dahl. Se lo contamos en este programa. Y les haremos escuchar a una nueva voz de la canción francesa, Gaby Hartmann, quien canta al amor y a la soledad. Esta semana llega a los cines franceses una película costarricense premiada en varios festivales internacionales. Tengo sueños eléctricos es una cinta que analiza la fascinación de una hija por su padre, narra la relación efusiva de Eva con su papá, un hombre imprevisible y violento del que ha heredado una rabia que la consume.
¿No viste los anuncios de apartamentos que te mandé?
Sí, estuve buscando en el periódico, eso fue lo más barato que encontré.
¿Tiene algún problema la señora?
Mi hija.
Disculpe, caballero.
La historia fue escrita y filmada por la directora franco-costarricense Valentina Maurel, a quien conocimos a su paso por el Festival de Biarritz.
Es que no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Creo que me voy a ir a vivir con papi.
Cuando la escribí no sabía qué quería contar. En realidad a mí me gusta desarrollar personajes y creo que quería hablar sobre todo de la adolescencia, y fue escribiendo como que surgió este tema de la violencia también. Quería hablar de la violencia que circula en una familia y que se transmite, y quería hacerlo de forma no muy teórica, sino más bien como hablar de la ambivalencia quizás a veces de la relación de violencia entre un padre y una hija, en el que la violencia puede ser un lugar de complicidad también un poquito paradójica. Quería hablar como de lo bueno de una transmisión de padres que tienen muchas cualidades, que son personas interesantes, pero también de la dimensión un poco nefasta de una herencia.
Valentina, ¿y esta historia es una ficción o te inspiraste en vivencias propias para escribirla?
Es una mezcla de cosas. No es una peli absolutamente autobiográfica, pero por supuesto que está basada en cosas que conozco. Y por otro lado también porque siento que la violencia es un tema que nos concierne mucho más de lo que queremos creer, ¿verdad? Yo siento que la gente a veces lo ve como con distancia, piensa que no ha vivido realmente situaciones de violencia en la intimidad, cuando en realidad yo creo que sí, como que todos sabemos un poquito algo de eso. Entonces ahí surgió el tema, como de forma casi accidental, de cosas que conozco y que he visto en la vida.
Tengo Sueños Eléctricos es una película donde los dos protagonistas son centrales, ¿no? El padre y la hija. Ellos a veces se entienden o se lastiman, a veces sin hablarse, ¿no? ¿Eso fue difícil visibilizarlo en una película?
Sí, la gran dificultad fue como de encontrar una complicidad entre los dos actores que estuviera hecha del lenguaje del afecto y del lenguaje violento. O sea, como pasar de una situación de alta tensión, de violencia, a una complicidad más bien hecha como de ternura, ¿verdad? Porque a veces yo creo que esas cosas transitan como por un mismo lugar, que es pues la complicidad de dos personas que se conocen de toda la vida, que saben tocarse para darse afecto, pero también para pues enfrentarse, pelear. Yo creo que la parte más difícil fue pasar de un estado al otro.
¿Sabes que esa fascinación por tu papá y los hombrecitos que te van a aparecer después te va a pasar?
Tengo sueños eléctricos en los que mi padre, cuando no puede arreglar algo, lo revienta al piso. Se enoja, grita, insulta. Nos queremos a gritos, a veces a golpes. Así somos, una horda de animales salvajes soñando con ser humanos. Hacen falta a veces varias vidas para entenderlo.
Valentina, yo lo decía antes, tú eres franco-costarricense. ¿Por qué quisiste filmar esta historia en Costa Rica si finalmente, bueno, la historia de un padre y una hija podría tener lugar en cualquier lugar?
Esta película también tiene financiamiento de Bélgica, porque yo vivo en Bélgica desde hace muchos años. Mi relación con Costa Rica no es una relación tan fácil. A mí me cuesta a veces regresar allá. Hay una cosa de la identidad que es compleja, y yo creo que por eso quería hacer mis películas allá, como que siento que yo nací, crecí en Costa Rica, y entonces regresar allá me permite pues intentar encontrar el origen de lo que soy, ¿verdad? Y todo lo que es los recuerdos de adolescencia y así, pues los están vinculados a ese país. Pero también siento que ya Costa Rica merece tener su propio cine, tener una identidad cinematográfica que nos permita soñar, que nos permita mirarnos en pantalla, que nos guste lo que somos, ¿verdad? Porque a veces yo creo que como centroamericano uno siempre está mirando hacia el exterior, hacia Europa, hacia los Estados Unidos, y ya es hora de que alguien pues filme las calles de San José, las playas también, pero a mí me parece también que la urbanidad, ¿verdad? Para que nos demos cuenta que sí hay historias que contar, sí hay cosas interesantes que decir, y tiene su belleza nuestra disfuncionalidad o lo que sea que somos, ¿no?
Bueno, y ya que hablas de Costa Rica, ¿valdría la pena recordar una serie de películas que hemos visto aquí en Francia, venidas de tu país? Hace 4 años en el Festival de Cannes vimos Ceniza Negra, el año siguiente fue Clara Sola, en 2022 estuvo Domingo y la Niebla en selección oficial del Festival de Cannes, y ahora llega a las salas francesas Tengo Sueños Eléctricos, que ha tenido un recorrido muy interesante en festivales internacionales. Estuviste en Locarno, en San Sebastián, en Biarritz. ¿Cómo explicas tú este boom de cineastas costarricenses y además de muchas mujeres directoras?
Pues no logro explicar por qué estamos todos haciendo pelis al mismo tiempo, pero supongo que tiene una explicación lógica, que somos una generación, habían veteranos antes que nosotros y pues nosotros nos inspiramos de ellos. Pero en todo caso, siento que alguien abrió la vía para que nosotros nos autoricemos a imaginarnos, a vernos como, a tener nuestras historias, pero también siento que hay un apoyo a la cultura que se ha dado en Costa Rica porque tenemos ciertos, una cierta estabilidad política, social, etcétera, un cierto privilegio, no tenemos ejército, por ejemplo, pero ahorita precisamente hay una urgencia de poder hacer películas y de financiarlas allá, a la que no está respondiendo necesariamente en nuestro gobierno. Entonces es como muy paradójica la situación de Costa Rica. Hay muchas pelis, muchos cineastas, pero no tenemos ley de cine, por ejemplo. No, tenemos un fondo nacional que está en peligro. Entonces es como, no logro explicar por qué estamos ahí a pesar de todas estas condiciones no muy favorables.
Tú decías que tuviste financiamiento europeo, tú misma eres de nacionalidad europea. ¿Habrías podido filmar esta película sin ese apoyo?
Jamás habría podido, o en todo caso en condiciones muy complejas. Domingo y la Niebla se hizo solo con el fondo local, pero pues para que podamos perenizar la actividad cinematográfica, que la gente también pueda vivir de su actividad artística, pues necesitamos un fondo más importante, o al menos un fondo regional, y pues todavía no lo tenemos.
¿Y se podría esperar que con estos recorridos exitosos de las películas costarricenses en festivales internacionales, la situación del cine en Costa Rica cambie para bien?
Pues sí, esa es nuestra esperanza, o sea, como que se den cuenta también los políticos que la cultura es un vector de desarrollo, que es el síntoma de que una democracia está en buena salud, de que las cosas están bien. Entonces, más bien que aprovechen la situación para hacer algo.
Lo decía yo antes, muchas mujeres cineastas en Costa Rica. ¿Cómo te sientes participando de esta dinámica femenina en el cine de tu país?
Pues no sé, estamos muy orgullosas y a la vez siento que es un poco como natural. Costa Rica es un país de mujeres fuertes. Ya mi abuela era alcalde de la ciudad, mi mamá es poetisa, escribe poesía erótica en los años 80. Entonces es como, hace tiempo que hay mujeres con muchísima fuerza en Costa Rica. Nada más que ahora el mundo se está dando cuenta gracias al cine.
Gracias, Valentina Maurel, directora de la película Tengo Sueños Eléctricos, que sale esta semana en los cines franceses. La noticia ha suscitado una viva polémica en el mundo de las letras. La prensa británica anunció hace unos días la reescritura de las obras de Roald Dahl, el autor de Matilda, Charlie y la fábrica de chocolates o Boy, relatos de la infancia, fue objeto de una revisión para suavizar su lenguaje y adaptarlo así a los lectores contemporáneos. Un despropósito para muchos, nos amplía la información Asbel López.
El caso fue destapado por el diario Daily Telegraph. La Roald Dahl Company, que posee los derechos sobre las obras de Roald Dahl, habría solicitado a la editorial británica Puffin reeditar y corregir 17 obras del famoso autor de literatura infantil. El objetivo era publicar nuevas versiones de esos clásicos para niños, adaptándolos a las generaciones y a las preocupaciones de hoy. El problema es que el autor británico abordó temas como la raza, el género, la apariencia física o la salud mental con un lenguaje que en la actualidad podría catalogarse como ofensivo. La editorial ha depurado los relatos para que los lectores de hoy sigan apreciando estas obras de corte fantástico. Palabras como negro, blanco o gordo han sido simple y llanamente borradas en las nuevas versiones. Esto ha causado revuelo no solo en Gran Bretaña, sino por fuera de sus fronteras. Porque Roald Dahl es uno de los autores de literatura infantil más publicados y traducidos de todos los tiempos. El respetado escritor Salman Rushdie denunció una censura absurda. Incluso la reina consorte Camilla Parker hizo un llamado a no restringir la libertad de expresión ni tampoco a imponer límites a la imaginación. Por su parte, las editoriales españolas y francesas anunciaron que no habrá revisión alguna de los cuentos de Roald Dahl. Este es el caso de la francesa Gallimard Jeunesse, que los tiene en su catálogo.
Música. Terminamos como siempre nuestro programa con música. Hoy les hacemos escuchar el estilo ligeramente folk, jazz y a la vez latino de la francesa Gaby Hartmann. Ella canta en francés, inglés y portugués y acaba de sacar su primer álbum donde explora el amor y la soledad. Los dejamos con este tema, Mille Rivages. Estuvieron con ustedes Vanessa Loiseau y quien les presentó este programa, María Carolina Piña. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir.
Avec ces mille rivages, avec ces mille sillages, la mer murmure au bateau le mystère de ses eaux, de vague en vague déchirante, dont les eaux douces étincelantes se mêlent la colère et le calme. Entre el viento y las algas, los flotadores.
Gracias, María Carolina Piña. Y ahora, en Escala en París, hablamos de antisemitismo.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este espacio de Radio Francia Internacional y France 24. El número de actos antisemitas en Francia ha bajado más de un 25% en el último año, esto es 436, una disminución de ataques. Siempre es una buena noticia, aunque hay que relativizar esta cifra según el Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia. Hoy hace escala en París Ariel Amar, que es miembro del Buró Ejecutivo de este consejo. Ariel, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido.
Gracias a usted.
Bueno, 436 actos antisemitas en 2022 frente a 589 en 2021. Es una bajada sustancial, pero ¿por qué relativizan ustedes esta disminución?
Bueno, esta disminución es solamente una observación matemática. Nosotros seguimos las cifras desde hace más de 25 años. Y esas cifras siguen una curva como sinusoidal alrededor de una media, y la media sigue siendo muy alta, y esa media se traduce en un ambiente de antisemitismo muy, muy pesado.
Por eso es que relativizan esas cifras. Además, ustedes también destacan que no se recogen todos los actos antisemitas en ese registro, porque está por un lado Internet y también por otro lado denuncian que hay una tal lentitud en la justicia que, bueno, muchos actos antisemitas se quedan sin registrar. ¿Qué falla? Luego hablaremos de Internet y las redes sociales. ¿Qué falla en el ámbito de la justicia para que sea tan lenta?
Bueno, las leyes existen, pero la dificultad que tenemos es en su implementación. Hay lentitud. Después hay muy pocas condenas. Después es difícil poner queja, sobre todo si es contra su entorno profesional o de vecinos. Y eso es muy difícil, y por eso nosotros pensamos y estamos seguros que esas cifras son muy subevaluadas.
O sea, que habría muchos más actos si hay un entorno que hace que se desanime a la gente a denunciar. Cuando hablamos de actos antisemitas, esto van desde insultos hasta agresiones físicas, incluso hasta asesinatos, lo hemos visto aquí en Francia. Sí. ¿Tienen estadísticas del tipo de actos antisemitas?
Sí, hace más de 25 años que hacemos esas cifras, esta estadística, y está disponible sobre Internet. Se va sobre antisemitism.fr y hay todo, más de 80 páginas con todos los detalles. Y son cifras también que están conjuntas y dados por el Ministerio del Interior francés. No es únicamente la comunidad judía que hace sus cifras, son cifras muy serias.
Oficiales. Del gobierno. ¿Y qué tipo de actos antisemitas se cometen más a menudo?
Bueno, todo. Insultos, agresión física, robos, después harassment, ¿cómo se dice harassment? Harcelement.
Acoso.
Muchas, de todo, de varias maneras.
En 2021, bueno, ya existía Internet y, bueno, la lentitud de la justicia ya existía. Algo se habrá hecho mejor, ¿no?, para que descienda, aunque esté en un nivel aún muy alto.
No, eso es un fenómeno de la estadística. Las curvas suben y bajan todos los años.
O sea, que no hay nada que se haya hecho mejor, no, que haya funcionado mejor.
Sí, esa disminución se sigue varios años. Veremos que hay algo
Se mantiene en el tiempo esa curva,
sí,
descendiente.
Pero cada vez que tenemos una disminución, el año que sigue tenemos una aumentación.
¿Cuál es hoy el principal combustible del antisemitismo en Francia?
El principal, el islamo radical. Islamopolítica y también el odio de Israel, que ahora llamamos la israelofobia.
¿Y esto se traduce en Francia?
Sí, quieren importar el conflicto israelo-palestino en Francia.
Hablaremos de esto porque es muy interesante, pero antes quería preguntarle en qué se distingue y en qué se parecen el viejo y el nuevo odio hacia los judíos.
¿En qué se distingue? Es que antes era más bien la extrema derecha, hoy en día es más el islamo radical, el islamo política, que es más bien la extrema izquierda. ¿Y en qué se parecen? Las víctimas son las mismas.
¿Usted cree que desde la extrema izquierda francesa se fomenta el antisemitismo?
Hay, pero menos que la izquierda.
Pero en la izquierda radical francesa, política, sí, ¿hay antisemitismo?
Hay palabras que inciten y importan el conflicto. Hablan de Israel, hablan de los judíos muy mal. Y eso alimenta.
Bueno, la primera ministra, Elisabeth Borne, la primera ministra francesa, fue la invitada en la cena anual que celebra el CRIF. Allí evocó su historia familiar. Especialmente la historia de su padre, que fue deportado a Auschwitz. Allí logró sobrevivir su padre, pero años más tarde no soportó, ¿no?, esa situación tan terrible que había vivido y se suicidó. Elisabeth Borne aprovechó esa cena en el CRIF para anunciar nuevas medidas.
Nous le savons, la bataille des préjugés se joue à l'école.
Lo sabemos, la batalla de los prejuicios se libra en la escuela. En algunos centros no se puede hablar de ciertas cosas, no se puede enseñar todo, incluso se trivializan algunos insultos. No hay que ignorarlo ni minimizarlo, y aún menos cuando una parte de los niños prefiere irse de la escuela de la República. Son palabras muy, muy fuertes las de Elisabeth Borne. Muchos maestros denuncian que no se puede hablar ni siquiera del Holocausto, que es muy complicado en ciertos centros. ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, es cierto que muchos profesores nos cuentan la dificultad que tienen a hablar por competencia memorial y todo eso, pero la realidad es que es un problema del círculo familiar. ¿Por qué un niño que tiene 9, 10 años no se puede oponer naturalmente a su profesor, a la enseñanza obligada dictada por el Ministerio de la Educación? Y eso es una cosa que es más bien en el círculo familiar, y están deformando los niños a muy baja edad.
El Estado francés ha implementado desde hace años varios programas en la educación. Ahora Elisabeth Borne anunció, por ejemplo, la obligación para los alumnos de hacer un viaje por lo menos una vez a un lugar, a un memorial del Holocausto. ¿Qué piensa usted sobre estas iniciativas?
Bueno,
¿son positivas? ¿Son
estamos
eficaces?
En el nivel del proyecto. Será muy difícil de poner eso en marcha, porque hay que formar los profesores a una pedagogía adecuada. Después hay que formar también los alumnos antes del viaje, durante el viaje, dar también una dimensión histórica para enseñar cómo se construye, por ejemplo, un régimen
totalitario.
Totalitario.
Mm-hmm. También habla de las del odio en las redes sociales, Elizabeth Bone, en internet. ¿Se puede controlar este contenido? Porque se ha desatado el tema de los insultos antisemitas y otros insultos, el racismo, y todo se ha exacerbado en internet. Es complicado, ¿no?, controlar las redes. No sé si las empresas están muy por la labor de controlar, sin censurar. Es complicado, sí. No sé cómo lo ven desde el CRIF.
Bueno, es una cuestión de voluntad política y de ley. En Francia tenemos todas las leyes y los gigantes de internet se tienen que conformar con la ley. Después hay el problema del nivel fenomenal de mensajes de odio que hay en internet, y eso se puede también controlar con la inteligencia artificial, y lo hacen y lo logran con cuando es cuestión de pedofilia pornográfica y todo eso. Cuando lo quieren, lo pueden.
O sea, es una falta de voluntad política, según usted, en este caso, en el caso del
antisemitismo. Hay que hacer la voluntad política, obligar a conformar los gigantes de internet con la ley. Es un derecho y es en el poder del gobierno eso.
Antes hablaba usted de cómo el conflicto israelo-palestino influye, ¿no?, en Francia, se importa a Francia. Yo le quería preguntar, ¿se puede ser crítico con el gobierno de Israel y no por eso ser antisemita? Es decir, no porque se critica a Israel se es antisemita, ¿o sí?
No, totalmente no. Es la noción de libertad de expresión, es la noción de democracia. Y me parece a mí que los israelíes mismo se ocupan bien de criticar el gobierno. Eso no es democracia eso. Lo que es antisemitismo es cuando se desnega el derecho de existir para Israel, el derecho de vivir los judíos en Tierra Santa.
¿El antisionismo es antisemitismo?
Sí, pero hay que saber lo que es el sionismo. El sionismo es el derecho de cada judío de volver en Tierra Santa. Y los judíos del mundo entero cada año dicen una vez por año a la Pascua, el año que viene a Jerusalén. Eso es un sueño de volver para varios judíos. Pero yo no pienso que antisemitismo es denegar ese derecho. Y eso es antisemitismo.
Brevemente, ¿ha habido más personas judías de Francia que se han ido a Israel desde los atentados, desde esa ola de atentados que tuvimos en Francia?
Sí, observamos un poco, pero es difícil de decir si es falta de a causa de los atentados, porque se fueron en el mismo año también, en 2012, en 2015, y una alía se prepara, no se va. Y claro, no se van solo por miedo, por seguridad, porque la inseguridad existe en el mundo entero, incluso
en Israel también.
Pero lo que hay en Francia, lo que resiente la gente que se quiere ir, es un sentimiento de indiferencia y de abandono, y es muy difícil de vivirlo. Ahora, la Aliyah se hace no solo por causa de antisemitismo en el mundo, es un sueño, un proyecto de vida, y bueno, hay varias causas.
Bueno, ya no nos queda mucho tiempo, señora Amar, y quería que termináramos con una frase o una reflexión a modo de conclusión.
Bueno, cuando hablamos de antisemitismo, y el CRIF es su papel de tratar de ese problema, la gente puede imaginar que Francia es un país antisemita. No lo es del todo. Francia es un país donde hay antisemitas, pero no es antisemita del todo. Todo lo contrario. Tenemos las leyes adecuadas. Es como si fuera una enfermedad el antisemitismo. Es como si estamos en el estado de busca, de investigación, y el tratamiento o la cura todavía no se ha encontrado.
Bueno, pues esperemos que se encuentre pronto. Muchísimas gracias, Hola. Señor Amar, y muchas gracias a todos ustedes. Y no queremos decirles adiós sin dar las gracias a Fabián Muñegué, un técnico que ha estado con nosotros desde el principio de esta aventura, y le deseamos lo mejor en su próxima etapa. Ya saben, nos pueden seguir también por internet en rfimundo.com y France24.com. www.radiofranciainternacional.com. Hasta pronto, amigos.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.